Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, habla Coral Jordá, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, hoy tenemos una grata sorpresa. Vamos a hablar de la poesía. Vamos, yo estoy muy adentro de... Bueno, y para ello hemos invitado aquí a Eduardo Gómez Encarnación. Él es escritor y es cronista de Bahía de Banderas. Y también tenemos a la maestra Viviana Curiel Guzmán. Ella también es miembro del taller literario, bueno, igual que Eduardo, El Tintero. ¿Cómo están?
Muy buenos días. Muchas gracias, maestra Coral Jordá, por la invitación. Estamos muy bien y muy felices y les queremos hacer una invitación a que nos escuchen y a que escriban poesía. Esa sería nuestra labor el día de hoy. Queremos que haya cada vez más escritores y más poetas en Puerto Vallarta.
Sí, y vaya que hace falta, ¿no? Sobre todo viendo los textos que tienen y, bueno, qué prolíficos son en este sentido de la poesía. Así es de que, primeramente, para que nos vaya quedando claro, ¿qué es la poesía?
Bien, maestra, muchas gracias por este espacio que nos está brindando. Eduardo. Para mí es muy importante Radio Cultural, Radio Universidad. Lo conozco desde hace muchos años y me da un gusto volver a estar aquí invitado para hablar precisamente de la poesía. Pues la poesía tiene muchas vertientes, tiene muchas aceptaciones y tiene muchas definiciones. Pero personalmente yo concibo la poesía como la construcción de una realidad, la creación de una realidad que no existe a partir de una realidad que sí existe, ¿no? O sea, para nosotros, para mí personalmente, todo es poetizable. A todo se le puede dedicar unos versos. O sea, sobre todo sobre cualquier realidad se puede, el poeta como creador puede crear una realidad paralela que a partir de la realidad existente, una realidad que no existe. En eso es pues para mí la poesía. Hay que tocar varias ventanas o varias puertas, porque bueno, pues la poesía es también un género más literario, como es el cuento, como es la novela, como es la crónica, y tiene sus determinadas reglas de construcción que deben de cumplirse a cabalidad para que estos textos sean considerados en realidad poesía. Ya lo iremos viendo en el programa.
Ay, yo iba a preguntar, ya lo vi, ¿cómo cuáles? Pensando adelante, que estamos queriendo invitar a los jóvenes, sobre todo, ¿verdad? También hay mucha gente que escribe y que no sé si se dan cuenta de que en realidad puede ser poesía o cuál será esa diferencia de quien escribe simplemente, pero no sabe ni siquiera qué género está haciendo, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, entonces, ¿cuáles serían esos requisitos para que cubra lo que es la poesía?
La poesía, creo yo que por la facilidad para memorizarse, fue anterior a la narrativa. Porque la situación existente compuesta en verso es más fácil para que la memoria lo guarde. Durante las diferentes épocas que ha vivido la poesía, pues se encasilló incluso para la gente culta, porque habría que darle métrica, habría que darle rima, habría que darle musicalidad. Y habría que darle, sobre todo, metáforas, o sea, imágenes, ¿verdad? Pero con el tiempo, no sé, a finales del siglo pasado empieza a surgir el verso libre porque estaba muy encajonado. La gente, nada más la gente que manejaba un lenguaje muy amplio o que manejaba la facilidad para construir rima podría hacer poesía. Entonces viene a darle un descanso a la poesía en este siglo, el verso libre, donde no se hace necesaria ni la rima ni la métrica, no se encajona ahí, sino que el verso libre nos permite transitar por la poesía a través de la musicalidad y a través de la metáfora. O sea, necesariamente una condición indispensable es la metáfora, es la imagen, la metáfora, porque se trata de construir, le decía, de una realidad palpable a una realidad intangible. Se trata de construir un nuevo evento, se trata de crear. Entonces se hace necesario, indispensable la imagen y la metáfora. Entonces es una de las condiciones, y la musicalidad, porque pues ese ritmo que va pegado al ritmo respiratorio pues le permite a las personas expresarse, o a las personas que leen los versos le permite acoplarlos a su ritmo respiratorio. Es necesario, maestro.
Eduardo, Vivi, ¿qué les parece si ponemos un ejemplo?
Claro que sí. Yo recuerdo cuando inicié en el taller literario El Tintero, había un maestro, que es el maestro Troncoso, que ya murió, pero él escribía y narraba muy bonito un faro en Cabo Corrientes, y yo comencé a escribir para ese taller literario que estaba asistiendo, y le llamé El Tintero. Y dice: las palabras danzan al ritmo que cada poeta le da a su nota, frases cortas o largas, estridencias del tiempo. Nace la poesía como creación, fragua el silencio, invento de una realidad nueva. Baila el paisaje como si fuese una taberna cerca del faro, con el eco de las olas, irrumpe su movimiento eterno, en marejadas de sueños que se cruzan, versos de papel como pétalos volando al viento, hasta alcanzar el pensamiento, una estrella. Y ahí narro lo que habla Eduardo, de cómo nosotros creamos una realidad nueva, y muchos pues son sueños, por eso hablo de marejadas de sueños, que con el pensamiento tú te imaginas y escribes tus sueños en un papel. Entonces yo los invito a todos los jóvenes a que hagan estos ejercicios y a que los publiquen. A veces pues sí, a mí me daba como que mantenía todas mis hojas escondidas hasta que comencé a ir al taller literario. Incluso mi nombre lo manejaba como Brisa, yo era Brisa y mi hombre ideal era Viento. Entonces muchos de mis poemas los van a ver como Brisa y Viento, que es donde nos podemos unir en el aire. Pero pues los invito a que sí trabajen con sus escritos y crean estas realidades nuevas a través de ellos.
Ay, pues esto es muy interesante, ¿no? Porque bueno, en primer lugar yo creo que hay mucha creatividad en el sentido de cómo hilar, ¿no?, entre eso que tú deseas, eso que tú aspiras, eso que quisieras, y lo que estás viendo ahí o lo que estás sintiendo ahí, ¿no? Sí, entonces esta coordinación, como dice el maestro, bueno, o Eduardo, lo que estás diciendo acerca de lo intangible y pues, por otra parte, lo que puede ser, ¿no?
Lo visible, sí.
¿Sí?
Sí, así es. Es un ejemplo muy bello el poema de Viviana acerca de cómo a partir de una realidad se construye, de una realidad existente, se construye una realidad que en realidad no existe. Aquí encontramos, le comentaba yo hace unos momentos a Viviana, que para mí yo divido la poesía en dos aceptaciones para mí. Una es la poesía que te cuenta algo, que te cuenta una historia de algo, o la poesía que nada más está cimentada en la pura metáfora, en las imágenes bellas. Hay gente que es muy buena para construir imágenes y nos quedamos nada más con la imagen, con aquella imagen muy válida, que es la poesía pura o el purismo de la poesía. Y la poesía que te cuenta una experiencia, pues ese es el otro, la otra cara de la moneda. Para mí tiene dos caras.
¿Eso es lo que podría quedar como en esa narrativa?
Pues
Pero con cierta melodía, digamos.
Sí, ¿no? sí. Se puede clasificar. Y sobre todo se da en poetas que, como es mi caso, que yo inicié escribiendo narrativa, sigo escribiendo narrativa. aunque he escrito mucha poesía, no la he publicado, por ejemplo, mientras que de narrativa he publicado varios libros, y de investigación histórica varios más, pero sí se nos pega mucho que la poesía lleve algo de narrativa. Voy a leerle un poema corto que la traía Viviana, escrito en octubre del 2009.
Me lo regaló en el taller en ese entonces y hoy se lo traje.
Sí, bien. Está muy bonito. Dice, te vas, amor, ¿cómo decirle al corazón que te has marchado si hace un instante apenas te tuve desnuda sobre el pecho? ¿Cómo hacerle entender que nadie es de nadie, que el amor suele durar tan solo el parpadeo de una caída de hojas? Los fantasmas de la ausencia me visitan y el hechizo de tu cara se hace bruma. Las cosas que nos hacen felices saben durar tan poco. La noche entra por la ventana con una luz distinta. Amor, ¿cómo explicarle al corazón que te perdí si hasta el último beso fuiste mía? Es un poema que cuenta una vivencia. Otra de las cosas que comentábamos con Viviana, detrás del poema una persona puede seguir tu historia personal, porque resulta que la poesía es el género literario más autobiográfico que existe. Entonces, si alguien quiere descubrir el hilo negro de Eduardo Gómez, del corazón de Eduardo Gómez en ese momento, pues entonces ahí está muy fácil. Claro.
Sí. Bueno, volviendo un poco al comentario de Vivi, yo creo que es como el atrevimiento, ¿no? O sea, cuando decías que estabas como ocultando esa parte, ¿qué tanto atrevimiento? Porque es como muy desde dentro de ti, ¿no? El sentimiento, lo que estás realmente experimentando, que no es nada fácil decirlo, ¿no? O sea, a veces platicamos la experiencia que estamos teniendo, pero muy superficial, ¿no? Como en el enojo o la molestia o echando culpas, pero estamos aquí en este caso, en el ejemplo que nos dio ahorita Eduardo, la importancia de ese sentimiento que hay ahí muy, muy adentro, ¿no? ¿Sí? Así es de que, ¿cómo sientes eso ahora que lo escuchas?
Ahora que escribo un poco más abierto para los que les gusta cómo escribo, pues ya me he atrevido hasta definir el amor.
Ah, muy bien. Muy bien.
Y dije, bueno, ¿gustas que lo lea?
Sí, 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 estoy viendo el tiempo y sí, alcanzamos.
Dice, si hoy quisiera definir el amor, lo definiría infinito, sin forma ni nombre, con ambivalencia, como ese ir y venir de las horas, ese tiempo que se va, ese espacio lleno de luz vibrante que llena tus sentidos. Si hoy quisiera definir el amor, lo definiría en un verso, pero es tan grande que no cabe en un poema. Es como el mar, centrado en su forma, lejano como el cielo, incansable para muchos. Pero para los que sueñan, el amor es tan cercano como el viento. Aquí estoy narrando que si yo quisiera definir el amor, es tan grande que realmente no te cabe en un poema. O sea, tendría que hacer muchísimos poemas para intentar explicar qué es el amor o por qué el amor es tan grande, ¿no?
Oye, Viviana, y a propósito de ahora sí, te atreviste a hacerlo, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cómo sientes el antes no lo hacía, pero hoy sí?
Pues como que estar yendo al taller y estar escuchando la poesía de mis compañeros y que ellos están soltando sus poemas en la mesa y estamos tallereándolos, eso me ha dado pauta a escribir lo que quisiera escribir, ¿no? A decir lo que quisiera. ¿Que me he metido en líos? Sí, me he metido muchos líos, ¿no? Pero porque lo que veía con Eduardo hace rato, ¿no? Porque la gente interpreta otras cosas que no son, ¿no? Uh-huh. Pero a eso te arriesgas, ¿no? Te enfrentas.
Sí. Uh-huh. Bien, bueno, tenemos que ir a corto. El primer corto.
Enseguida le damos con lo de...
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas reflexiones. Continuamos.
Bien, estamos aquí nuevamente al aire y recuerden, estamos con Eduardo Gómez Encarnación y con Viviana Curiel Guzmán. Bueno, ellos miembros, acuérdense del tintero, esa es una parte importante porque la invitación va precisamente para que puedan pues participar, asistir al tintero, ¿no? Que por cierto, escribieron un libro, ya tienen aquí una publicación que se llama Tintereando.
Por el tintero.
Por el tintero, y bueno, abarca desde 1998 al 2023, wow, debe estar súper, ¿no? Viendo la diferencia de aquel entonces, a lo mejor con esas, no sé si formas represivas o sí. Sí, que te cuesta trabajo, y ahora dándote ese chance, como se estaba diciendo. Y bueno, Viviana, precisamente ahorita en lo último que estabas mencionando y el riesgo que estás tomando ahora, ¿qué te parece acerca de lo que estás corriendo en ese riesgo, de cómo decirlo, cómo expresarlo, sin estar pensando en el riesgo que estás corriendo por decirlo?
Pues como que al metaforizar en la poesía, ya con el juego de palabras, no cualquier persona lo va a comprender. Uh-huh. Y no lo va a entender. Entonces, conforme tú avanzas en la poesía, te vas a dar cuenta que puedes escribir cuando le quieres dedicar un texto a alguien, puedes metaforizarlo y ya te van a decir, pero ¿de qué hablas, no? ¿Te gustaría que lea Axioma o que Eduardo nos lea otro?
Sí, no, me gustaría, Eduardo, si quieres comentar respecto a eso, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, el riesgo. Hay algunos versos de Sabines que nos dice, si quieres ser poeta, dejarás a tu padre, a tu madre, a tus hijos. Está tocando precisamente ese riesgo. Quien quiere escribir poesía debe de dejar atrás todos los miedos y todos los prejuicios, porque pues muchas veces se tienen compromisos, incluso poetas o gente que quiere escribir poesía y es casado y no puedo escribir esto porque no se lo estoy escribiendo a mi pareja, ¿verdad? Entonces, el poeta debe largar dejar atrás todo prejuicios y todo. Tiene derecho a hablar, tiene licencia de hablar, sobre todo porque es un creador. En pequeña escala se puede comparar con el gran creador del universo, ¿no? Es un pequeño creador. La otra es la interpretación de los versos. También lo dice un poeta muy fuerte, no sé si es Neruda, que una vez que tus versos son escuchados, son publicados, ya no te corresponden, ya no le corresponden al poeta, sino le corresponden a quien los está interpretando. Si tú logras incidir en una sola persona, quiere decir que aquella persona vivió tu propia experiencia que estás describiendo en la poesía, y por eso se identifica con ella.
Se apropia.
Hay versos, se apropia, exactamente, maestro. Hay versos universales, como el de Neruda ese que dice, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Con esos versos los identificamos todo mundo. ¿Por qué? Porque estamos recordando todas nuestras vivencias, todas nuestras experiencias pasadas, todos nuestros años pasados, y vemos que siempre en el presente ya no somos los mismos que antes. Entonces, esos versos son universales, son de todos, no le corresponden ya no le pertenecen únicamente a Neruda. Entonces, ahí hay esos comentarios.
Entonces, quiere decir que se requiere también de mucho crecimiento personal, ¿no?
Definitivamente, sí.
Sí, para poderse liberar precisamente de esos prejuicios y soltarse, pues sí, mucho crecimiento y conciencia.
Sí, así es, maestro.
Y selección de con quién estamos.
Sí, sí, así es. Así es, maestro.
Bueno, Vivian, ¿ibas a leer algo?
Te iba a leer algo que hice matemático, ya que estoy aquí en la universidad y para los jóvenes. Y cuando veo pasar este maestro o esa persona que me llama la atención, digo, qué difícil es poderlo describir, ¿no? Y le llamé axioma. ¿Por qué? Porque un axioma en matemáticas es algo difícil de resolver, ¿no? Entonces el poema dice, pensar en ti se ha vuelto una constante. Estás en mi pensamiento como algoritmo. Busco alternativas que me enseñen a comprender, pero el camino no es fácil. Tiene dos vertientes, la lógica y tú. estás en el infinito. En el otro extremo, el pensamiento finito, mas no la razón. Si pensar en ti es una constante, se puede resolver la ecuación despejando la realidad y dejando el infinito en su estado natural, como es el amor. Solo así entonces queda resuelto: el amor es una constante en el universo cristalino e infinito.
Esto me da la idea de que todos los que decimos que las matemáticas se aplican a cualquier cosa, ahí está.
Así es.
Ahí está.
Ahí está, la matemática así es, también se aplica en poesía.
Uh-huh. Y la poesía se aplica también en cualquier cosa, también en las matemáticas.
Y la poesía en matemáticas. Sí.
Bueno, y bueno, también otra parte que ibas a mencionar era acerca de la naturaleza, ¿no? De cómo poderla utilizar.
Ah, también en la naturaleza, alguna vez vinieron a unir todos los océanos por la paz del mundo desde España y nos pidieron que si podíamos escribir, pues, poesía a la naturaleza. Entonces hice poemas y leímos cuando estaban uniendo todas las aguas de los océanos. Entonces la poesía también tiene esa fuerza, esa fortaleza de poder hablar de la conservación de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos leer poesía. Eduardo también tiene poesía antigua, ¿no? Que habla de la conservación desde las historias mayas hasta nuestros días, ¿no? Entonces, cómo la poesía te puede llevar a través del tiempo en diferentes ámbitos, en diferentes terrenos. Eso es lo interesante o lo bonito, ¿no? Que te llama la atención.
Sí, que te puede llevar a cualquier contexto, ¿no? ¿Sí?
A cualquier contexto.
¿Nos quieres decir algo, Eduardo?
Bueno, ya que estamos tocando de los diferentes contextos, y tocó Viviana algo sobre
la poesía
de la naturaleza, pues yo traje aquí algo sobre, he estado escribiendo algo sobre las diferentes máscaras que se utilizan en México y algunas en el mundo tan famosas que usan nuestros pueblos. Para mí la máscara, pues, lo he titulado Máscara para un chamán, porque la máscara siempre ha sido un objeto para lograr dos objetivos. Una es prolongar la vida y el otro es tomar la personalidad del otro. Voy a leerle, maestra, Pakal, una máscara de jade que muy famosa que tenemos, y es mi interpretación de, ¿sí? Dice Pakal: agua de Dios, lágrima de Dios petrificada, bajo tu piel circula la sangre ancestral, verde, primigenia, translúcida, piedra quieta, acrisolada en las entrañas de la tierra como en el viento, como en el vientre de una madre. En tus pupilas de obsidiana asoma el silencio de los siglos y de tu boca muda brota el sortilegio que clama el ansia de vivir eternamente. Eres serpiente que alinea sus escamas persiguiendo la fórmula brújula de su huella, y a la vez eres pájaro quetzal que esparce su plumaje en círculos agónicos para esconder su propio rostro. Talismán inflexible donde la idolatría tatuó en sus inscripciones que habrías de triunfar sobre tus enemigos. En tu curvada oscuridad se mira el alma y el tiempo queda estático. Detrás de ti ocultan su otra cara los hombres búhos, los hombres coyote, los hombres tigre, los hombres cuervo condenados a ser siempre aves por un grano de maíz atorado en el pescuezo. Máscara de jade, agua de Dios, lágrima de Dios petrificada. Es la interpretación poética de el porqué de aquella máscara.
Me doy cuenta que es como muy importante tener, pues, una serie de palabras, así como un lenguaje bastante florido, porque si somos limitados, nuestra forma de expresarnos, como que eso va a traer complicación, ¿no? Tanto, como decías, Eduardo, la interpretación de esa palabra, el concepto en sí, el conocer esas palabras para poder hacer toda esta hilación que habrás hecho, ¿no?
Sí, necesariamente, para quien quiera escribir poesía, que es una invitación que estamos haciendo en este programa, es indispensable manejar un lenguaje amplio y leer mucha poesía. Cualquier poeta, cualquier poesía vale la pena, cualquier verso vale la pena leerlo y razonarlo y asimilarlo para la gente que quiere escribir poesía. Sí, uh-huh. Es necesario, maestra, un bagaje de palabras, un lenguaje amplio.
Sí, y bueno, entonces, ahorita pensando en que Viviana nos dice, bueno, se les invita a los jóvenes, es a lo mejor ese atrevimiento que les puede invitar a decir, con esto puedes comenzar a leer, ¿no? Puedes comenzar a incursionar en estas posibilidades de abrirte más, conocerte más, ¿no? Fluir más en estos pensamientos que puedas tener en lugar de ahí ocultos o muy para ti, ¿no? Mejor suéltalos y comparte, ¿no?
Hay también una expresión de convencimiento de alguien, también lo leí, de que nos dice que las mejores novelas, la mejor poesía, el mejor ensayo, no se publicó nunca. Quedó oculto. O sea, comparado incluso con los grandes poemas como La Ilíada y con la Odisea, uh-huh. o algo más, Gilgamesh o alguna cosa así más antiguos todavía. Quiere decir que hubo obras que el autor no se atrevió a darlas a conocer, mejores que lo que uh-huh. existe. O sea, estoy yo convencido de eso.
Y todo por esa falta de atrevimiento.
Exactamente, maestra. Bueno, hay que atreverse.
Hay que atrevernos. Sí. Y bueno, a ver, Viviana, con esto de los jóvenes que tanto te interesa, de cómo invitarlos, ¿cómo le haces tú, por ejemplo, con los alumnos para hacer esta invitación?
Llego al aula los primeros días y les digo, soy poeta y les voy a leer poesía, ¿no? Entonces se sorprenden. Y les pregunto, ¿han conocido en su vida algún poeta? Y me dicen, no. O sea, como que no alcanzan a comprender qué es la poesía. Entonces comienzo con el de axioma, que es matemático, y se ríen, o queremos conocer al galán, ¿dónde está, maestra? Entonces ha sido muy padre porque se integran y luego, bueno, maestra, yo tengo algo por aquí. Entonces comienzan a compartir su poesía. Ya nada más es guiarlos un poco para que sigan escribiendo, ¿no? Algunos no se atreven y dicen, no, es para mí, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, en el 14 de febrero, si toda la clase tallereamos poesía, vamos a escribirle un poema a quien te guste, a quien tú quieras, pero escríbanlo. Entonces yo sí aprovecho esas 2 horas a veces en 14 de febrero o al final de la clase para escribir reflexiones o que los muchachos digan qué piensan, ¿no? Qué traen adentro, porque muchas veces los muchachos pasan momentos difíciles, ¿no?
Uh-huh. Y es mejor que los suelten a que los tengan amargamente ahí dentro.
Es correcto, es mejor que nos platiquen a través de un poema qué están sintiendo, ¿no? ¿Qué traen?
Bien, bueno, iremos a otro corte.
Otro corte, muy bien.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues continuamos aquí con la poesía. La invitación para que nos atrevamos más a escribir y hablar de nuestros propios asuntos. Bueno, y precisamente, a ver, Vivi, eso que te dijeron acerca de el muso.
Bueno, yo les explico que en la poesía te puede inspirar hasta el pajarito que canta en la mañana, el amanecer, los árboles. O sea, a un poeta nos inspira todo lo que está enfrente de ti. Entonces, si hay un galán que pasa, ese también puede ser tu inspiración, ¿no? Que anda por ahí,
un guapo galán
en las aulas, o caminando. o estás en algún lugar y estás viendo a alguien que te llama la atención. ¿Por qué te llama la atención un hombre? Por su integridad, por su forma de ser, por el respeto que él te da, ¿no? Entonces hay muchos factores que a uno como poeta le inspira. O sea, algunas veces atravesé momentos difíciles, pero en lugar de complicarme la vida, escribí poesía. Entonces puedo leerles un poema que se llama Ángel de Amor, que yo siento que todos tenemos un ángel de amor, o sea, está ahí contigo siempre. Entonces, si tú aprendes a ver el amor como un todo, no necesariamente va a ser el amor en pareja, sino va a ser el amor a tu prójimo. El amor ayuda a los demás, el amor a tu comunidad, el amor a tu naturaleza, a tu entorno.
Hasta tu animalito que puedas querer tanto, ¿no?
Sí, entonces ya estás creando poesía y estás creando, escribiendo sobre el amor, pero no un amor carnal, sino un amor espiritual.
Bueno, a ver, entonces.
A ver, ahí les va. Se llama Ángel de Amor. Vives cerca de mí, acompañándome en cada paso que doy. Ayúdame a comprender la grandeza del amor. Sé que el amor todo lo renueva, todo lo construye. El tiempo sigue su marcha y yo con él esperaré a la vera del camino. Ángel de amor, siento tu presencia radiante, inmensa, me llena con sentirte cerca. Tu luz me cubre y me da fuerzas cada día para seguir. Quédate cerca, sigue llenándome de amor cada día.
Entonces quiere decir que aquí lo interesante es, y bueno, ¿y cómo hacer esto de la inspiración? ¿Cómo conseguirlo, no?
Sí, sí, así es. Bueno, a lo primero que recurre uno es a la versión de las musas, al concepto de las musas. Siempre dice uno, bueno, pues yo necesito una musa para que me inspire. En realidad, podríamos decir que sí existen las musas y existen los mozos también. Pero para mí, para mi forma de escribir la poesía, las musas siempre conmigo, y yo lo veo que es para muchos poetas, son muy díscolas, le dan a uno muy poco, maestro. En realidad, estoy de acuerdo cuando dicen que en la literatura, en la escritura, el 10% se hace por inspiración, que viene siendo las musas, y el 90% por expiración. O sea, es un oficio que hay que saberlo, trabajar, que hay que encontrarlo y hay que desarrollarlo. Yo he escrito mucha poesía y la mayoría la he escrito basándome en algo que le llamo yo pie de poesía. A veces hasta voy manejando, hasta recuerdo muchas de esas poesías nacieron de algo que llamo yo pie de poesía, que se me ocurría o me llegaba en el momento en que iba manejando, ya le decía yo a mi esposa, o tenía que dejar de hacer las cosas para escribir la idea. Voy a escribir sobre los lentes de Viviana y la belleza de sus ojos. O sea, la idea nada más. No me viene, a mí nunca me ha venido una poesía completa de pe a pa, sino que de ese pie de poesía, después ya con calma, sentado, hay que desarrollarla. Es pues un oficio. Hay ocasiones en que ese momento, esa inspiración, le llega incluso dormido y lo despierta dormido. Entonces hay que levantarse y no tratar de hacer la poesía. Yo no creo en la poesía circunstancial, o sea, que de momento te va a llegar todo. Hay gente que sí lo sabe hacer, pero yo no soy de eso y mucha gente creo que no somos de eso. Entonces, nada más la idea ahí se hace. Basado en esas, en esa experiencia de que hay a veces la inspiración llega por la madrugada o por la noche, yo tengo unos poemas con esa temática que se llama poema de tempranas horas. Le voy a leer. Estás aquí. Abro los ojos en el bosque de sombras de esta noche. para verme como el sátiro poscrito de mi sueño únicamente tuyo. Me despierto, te vigilo, aspiro tu perfume de hechicera de sueños que cala dentro de mí como cala el salitre de la carne. Caminan los senderos de la sangre imprevista, del pensamiento y su destino incierto. Asomas a la curvatura ventanal del ojo y te instalas en el tenso disparar de mis tendones en la urgida glándula del sexo y su secreta necedad de amarte siempre, siempre, siempre a esta hora de gatos embriagados de tanta madrugada y tanta luna. ¿Creerás, amor, que vienes a esta hora y que me habitas? Entonces, es ahí pues esa poesía no me caló completa, no se me dictó completa, sino pues ¿por qué llegas a esta hora y me habitas? Entonces, de ahí viene el oficio de poeta y a darle, a escribir el poema completo.
Ay, pues, es que me parece así como muy difícil. Difícil, digo, no sé, cuando está uno como muy acostumbrado a leer el texto y rápido y la clase y esto y lo otro, pero no tanto, por ejemplo, esta palabra de la inspiración, ¿no? O sea, como de repente, mi comentario que decías, Eduardo, de los lentes, ¿no? Ahorita, sí. Algo que se te ocurre, algo que estás viendo, y cómo sacar todo un provecho sobre ello, ¿no?
Sí, cómo no.
Sí, entonces,
sus pendientes, maestras, trae como que es un racimito de uvas, de perlitas, sí. Alguna cosa así. Entonces sí. Ahí, bueno, pues viéndola me llama la atención, hay que hacer, de ahí hay que sacar una analogía, hay que sacar una realidad. Para mí esas perlitas son uvas nacientes, ¿verdad? Y de ahí tendría que hacer una poesía que luego se la voy a...
¡Wow! Próximo programa, las perlitas nacientes. Muy
esa,
bien.
Esa es la inspiración, maestra. Pero, le repito, no es para mí, pues, es nada más el pie de poesía. Yo, ya vulgarmente, dice uno, en la literatura el 10% se hace con la cabeza... Y el 90% con las pompis, maestra, o sea...
dándole tiempo a esto.
Sí, así es.
Bueno, Eduardo, sé que por aquí tienes poesía que ha ganado premios.
Sí, maestra, sí hay.
Sí, a ver, ¿cómo sí. cuál?
Vamos a ver. Ve leyendo algo tú mientras la busco aquí.
Bueno, yo le hablaba también de la inspiración. Alguna ocasión que me llamaron para pedirme este poema de la mar... Entonces yo escribí por solicitud, me puse a pensar, bueno, la mar, ¿qué es la mar, no? Y escribí profunda, llena de misterios por descubrir, la mar, timón que navega hilando sueños en su andar. Las olas encrispadas mecen los barcos, libertad que camina. Irrumpe el viento entre manantiales y arroyos que a diario lo alimentan. Entre olas, rocas, las aves cantan poesía. Lugar sagrado, donde las ballenas y delfines tejen sus nidos. Me sabes a playa, a coco, a baile, me sabes a mar. Y este poema se leyó en ese grupo que cada país, cada representante de un océano tiraban el agua al mar para unir con amor y paz todos los océanos del mundo. Entonces se me hizo muy interesante que nos hayan buscado como poetas, que me hayan encontrado y haber escrito... para ese momento, este poema especial. Uh-huh. Entonces, eso es bonito. Y ahora Eduardo nos va a compartir lo de su premio.
En el 2003, 5 versos a Susana San Juan, que es el personaje principal de Pedro, femenino de Pedro Páramo, uh-huh. La novela de Juan Rulfo, ganó la Rosa de Oro. Los jueces la calificaron como un ejercicio poético inusual y casi único, donde el autor sienta al fantasma de Susana San Juan frente al fantasma de Pedro Páramo y le dice, órale pues, dile algo, hay un amor imposible. Entonces le voy a leer el primer, son 5 poemas, vamos a leer el primero, dice. He velado por ti, solo por encontrarte vago como sustancia nómada. Camino entre tablones rotos, entre esta tierra pegajosa, sigo los hilos de la sangre. Bajo al precipicio que soy, donde mis pasos se hunden, donde mi sombra deja su huella de saliva para después volver sobre su rastro. Voy calcinando mis huesos pedazo a pedazo, coyuntura tras coyuntura, alimentando la flama que te busca. De la urna del corazón libero los recuerdos que voy tirando al paso como se tiran las cenizas. Estarán caminando hacia el polvo también como nosotros las estatuas de sal, no lo sé, pero sus cuerpos de salitre deben estarse buscando también el uno al otro, buscando la eternidad en estos cabos de arcilla que nos atan.
Es que, sí, o sea, la verdad es que, no sé, teniendo la historia, ¿no?, de Páramo, es realmente interesante ver cómo se puede ir más allá, ¿no?, de esas escenas que hemos visto y que son complicadas a fin de cuentas, ¿no? Sí. Y ahora en la poesía, no, pues...
Sí, así es.
Sí, ¿qué más? Pero, ¿qué crees, Eduardo? Tenemos que ir a corte y ahorita seguimos con el comentario después.
Adelante,
de...
maestra.
Adelante. Adelante. Bueno.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, pues estamos ya en la última parte aquí ya del programa. Qué rápido se fue. Pero bueno, a ver, Eduardo, ¿qué nos comentas ahorita de esta parte que nos leíste de tu poesía, a que fue premiada? ¿Qué nos comentas sobre ello?
Maestra, los Juegos Florales de Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, tiene una tradición de por lo menos, ahorita ya es unos 70 años. En el 2003 yo participé con Versos a Susana San Juan y obtuve ese premio nacional. Me dieron una buena cantidad de en efectivo de dinero para aquel tiempo, y lo más significativo pues para mí, una rosa bañada en oro de buen tamaño, bonita, muy bonita. La última satisfacción que tuve yo de esta justa que gané fue en el 2014, la compilación, aparecer en la compilación de un que hizo un estudioso de la Universidad de Guadalajara, que está por el lado del sur de Jalisco, acerca de todos los que habíamos obtenido
los premios
y datos biográficos y los poemas que habían obtenido los premios. Muy interesante, muy satisfactorio para mí, maestra.
Y otra pregunta que específicamente no tiene que ver ahorita nada más con la poesía, pero llevas dos géneros, el ser cronista, sí. Bueno, ahorita en especial ser cronista, sí. Y aparte la poesía.
He estado trabajando como cronista del municipio de Bahía de Banderas en varias administraciones, ¿verdad? La crónica como género literario tiene también determinadas condiciones que deben de cumplirse. En sí, un cronista debe de llevar el registro diario de lo que sucede en una ciudad, en un municipio, en un barrio. En este caso, bueno, pues yo tengo que llevar, cuando he funcionado, cuando he trabajado como cronista de algunas administraciones, pues he llevado el registro diario. Es un tanto, para Bahía de Banderas es un tanto complicado, porque son 12 pueblos en todo el municipio, es un municipio que está creciendo constantemente, que hay que estar actualizando los registros, y donde los factores que influyen en el cambio del territorio municipal son muchos, es el ayuntamiento, son los hoteleros, son las asociaciones ejidales, son las asociaciones ganaderas, son asociaciones civiles que están haciendo siempre algo, empujando algo para transformar de alguna manera el territorio y las conciencias. Entonces pero sí se lleva cada fin de año se presenta un libro, ¿verdad?, que se llama cronología de Bahía Banderas, el año, el fulano y total. Es diferente la poesía, mientras que la poesía nos lleva por niveles de surrealismo,
profundidad.
La crónica nos sienta en la realidad, porque tiene usted la obligación de escribir únicamente sin aportar usted su opinión de los hechos como están sucediendo. Usted tiene que registrarlos sin decir si son buenos o son malos. El cronista no debe de emitir juicios de valor, porque entonces pierde credibilidad. ¿Sí? No puede decir, bueno, pues se hizo esto, pero está mal por esto. No. Entonces, fíjese la diferencia que hay entre el género de la poesía y el género de...
Hoy está complicado combinarlos. Digo, ¿cómo dejar más bien separarlos?
Sí, separarlos.
¿Cómo separarlos?
Sí, pero lo hemos sabido llevar.
Sí, no, pues, está ya, ahora sí que en la práctica.
Ahorita nadie nos identifica ni con un partido ni con ningún color, porque, pues ya, señores, yo esto es lo que yo vi, esto es lo que me corresponde.
Bien, bueno, y como nos queda poquito tiempo, ¿qué tal si hablamos del tintero?
Sí, de acuerdo.
Sí, a ver, ¿cómo hacen, cómo nace, ¿Qué, desde cuánto tiempo ya llevan trabajando eso?
¿Quieres entrarle, Viviana, o empiezo con el inicio de cómo?
Tú eres de los iniciadores,
sí.
A ver.
En Puerto Vallarta ha habido, anterior al tintero, varios grupos que en su determinado momento se distinguieron por acercarse a la literatura. Hubo grupos de lectura anteriores, hubo gente interesada en hacerlo. Pero el tintero que tenemos, acabamos de cumplir, vamos sobre 26 años, es probablemente después de aquelarre, un grupo literario que también creo todavía sobrevive en Ciudad Guzmán, en Zapotlán, precisamente, Alquitrabe. Después de Alquitrabe, que debe tener más de 50 años de fundado, pues nosotros tenemos 26 años. Somos el taller literario con más más duración. Más duración en Jalisco. Se ha habido muchos y pronto no duran, pero ha durado. Esa es una. Lo fundamos en 1998, en una reunión formal en el Café Oro Verde, el día 1 de mayo, que por cierto estaba cerrado porque era día del trabajo, lo cerraron y nos fuimos a un café que estaba California, frente al malecón, ahí por el lado del Hotel Rosita. Cinco o seis gentes con el interés de eso, de fundar un taller literario. Algunos habíamos tenido la experiencia 5 o 6 años antes de asistir a un taller que durante un año estuvo impartiendo Rafael Ramírez Heredia para el ayuntamiento, y nos quedamos con esa, se nos fue, y nos quedamos con esa idea y lo fundamos en 1998. Ha transitado por el taller literario plumas muy, muy afinadas, varios premios nacionales. Manuel, mi hermano, tiene varios, uno o dos premios también nacionales, y pues ha sido de gran importancia para Puerto Vallarta. Tenemos plumas que como la de Viviana, que va y lee poemas en Europa, como la de Raúl Gibran, que se ha paseado por medio mundo leyendo poemas y ahí estuvieron. Gustavo Íñiguez, que es un personaje también ya de la literatura muy importante a nivel Jalisco, a nivel cultura. Entonces, pues eso nos llena de orgullo, seguir en activos y seguir haciendo invitaciones, sobre todo a los jóvenes que se incorporan.
Entonces, por esto, el libro de Tintereando, que tiene que ver desde el 1998 a la fecha, bueno, el 23,
Aquí están los nombres de todos los autores, o sea, cada autor.
¿Y cómo poder conseguirlo, Para quien le interese, ¿dónde lo tienen, dónde lo venden, este libro?
En la biblioteca está.
Está en las bibliotecas, para que lo puedan leer.
Ah, solamente para, como consulta, entonces.
No, pero para adquirirse también creo que hay algunos ejemplares ahí en la biblioteca, Los Mangos.
En Los Mangos.
Ah, muy bien. Sí, está, bueno, pues ya saben, para todos los que han venido pasando por el tintero, pues valdría la pena, ¿no? El poderlo tener. Bueno, muy bien. Y a ver, entonces, ¿quiere decir que ahorita el cómo van de personas, de miembros en el tintero y para que se puedan adjuntar más?
A ver, Viviana, ¿cómo estamos?
Nos reunimos cuando podemos, todos los martes a las 7 de la tarde en un cafecito que está ahí en donde está la Plaza Caracol, se llama Café Gourmet, en el segundo piso. Hay mesitas, tú llegas. Y lo ideal sería que llevaran sus textos, o sea, estos les llamamos textos. Tú llegas con tu texto y llévate 5 copias. Entonces, lo leemos, lees tu texto y cada persona te hace sus sugerencias o comentarios. ¿Qué estaría fuera de tiempo? ¿Qué palabras sugieren que le cambies? ¿O qué frase le gustaría que le agregaras? Y ya tú como autor decides si lo tomas o lo dejas.
Okay. Y quiere decir que cualquier sujeto como yo, que solamente me interesaría conocer más acerca de esto, igual puedo ir,
sí,
aunque no tenga ningún texto.
Sí.
Es correcto. O si tú quieres revisar un texto una tarde, llegas, tomas tu cafecito, muchos ordenan algo que comer, ahí hay pastelería, ahí hay sándwiches, todo. Uh-huh. Y estás en la mesa con poetas que están escribiendo regularmente y escuchas poemas muy diversos. O sea, alguien puede escribir sobre el mar, alguien puede escribir de una musa, de un muso, alguien puede llevar un cuento completo, una historia narrativa. Entonces se comparten diferentes textos, no solo poesía, sino también llevan cuento, narrativa, ¿no?
Ay, pues, hasta consignas políticas nos llegaban.
De repente. ¿No?
De repente sí. Bueno, sí, para afinarlas.
Bueno, como buen principio de darnos cuenta, a ver si tenemos esta facilidad o no, o habilidades, pues bueno, valdría la pena, ¿no?
Sí.
Sí, tomar en cuenta esto. Sí. Y bueno, entonces, el tiempo que ustedes utilizan en los martes, ahí estará a las 7.
A las 7 de la noche.
En la parte de arriba de Plaza Caracol.
Ajá, Café Gourmet.
Café Gourmet. Bueno, ¿y hacen algún taller? ¿Hacen algo como para quien no tiene nada, que estamos novatos y que necesitamos así adentrarnos un poco más?
Bueno, pues el taller es precisamente eso, lo que dijo Viviana. Quien va quien va con el interés de mejorar sus textos o de exponerlos, pues necesariamente lleva 7, 8, 10 copias. Esa es la dinámica, se le entrega a cada miembro del taller, la lee en voz alta, empieza lo que es la crítica literaria, de derecha hacia izquierda. No hay derecho de réplica, el autor hace, toma en cuenta las recomendaciones o no. Los textos tienen están compuestos de dos partes, uno la forma y el fondo. El fondo es lo que quiso decir el autor, la forma es la forma en que lo está diciendo. Entonces, el taller nada más, los críticos no critican el fondo, o sea, tú, uh-huh, tus sentimientos, todos, nadie los toca, sino la forma en que lo escribiste, ¿no?
Bien.
Entonces, se aprende, bueno, es una buena dinámica.
Te invitamos.
Sí, se me antoja.
Muy
iremos
bien,
por ahí.
Esperamos. Y a todos los jóvenes también, ahí los esperamos. Sería padre que quien tenga inquietud por
tener
escribir,
este atrevimiento por participar,
se acerque.
Pues sí, bueno, les agradezco muchísimo. El tiempo ya se nos fue, pero Eduardo Gómez Encarnación, muchísimas gracias por haber estado por acá y espero que pronto ya nos puedan visitar.
Claro,
¿sí? Maestra, y bueno, gracias. Viviana, maestra de aquí del Centro Universitario también, Viviana Curiel Guzmán, sí,
muchas
por
gracias,
aquí nos estaremos
viendo.
Y de verdad, muchísimas gracias por sus participaciones en esta ocasión. Y bueno, tenemos también a Jonathan Ríos, muchas gracias acá en la operación. Y tenemos a Sara Cepeda,
gracias,
Oscar Delgado,
jóvenes,
y Lizeth Bernal en redes. Muchas gracias, muy amables. Y hasta el próximo jueves, Coral Jorda se despide. Gracias.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones. un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.